siempre contigo.
Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo. Al Duro y Sin Guantes, un espacio interactivo para los amantes del deporte en Cuba y en el mundo.
¡Play ball!
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta, la emisora favorita de Tampa Bay Rays, que ya tienen la posibilidad de un nuevo estadio, y el pitcher japonés Tomoyuki Sugano, parte de los Orioles de Baltimore. Así es. Todo eso y mucho más hoy en Al Duro y Sin Guantes. Vamos a hablar de muchos temas. También vamos a hablar de boxeo, pero vamos a comenzar con la pelota, eventualmente, cuando yo presente este programa. Con mucho gusto y mucho cariño desde el Estudio B, les informa José Pepe Lacayo. Detrás de los controles, en la esquina caliente, Mr. Moa, Danilo Fuentes Cortés. Ah, ahora sí, ¿verdad? Ahora sí. Imagínate tú. Con amigos como este, ¿quién necesita enemigos? Imagínate tú. Y me acompaña aquí en el Estudio B, JJ Chambi Campos.
Muy buenas tardes, Pepe. Muy buenas tardes, Viñoli. ¿Cómo tú estás? ¿Cómo tú estás, Pepe? Muchísimo.
Bueno, sí, es su tercer apellido, es verdad. Así es.
Él siempre se llama para mí Viñoli, Viñolito.
Danilo Fuentes Cortés Viñoli. Ah, así es la cosa. Muy bien. Los temas de hoy. Vamos a comenzar con el béisbol de las grandes ligas. Luego tenemos los sultanes del swing y luego vamos a incursionar en el boxeo porque les tenemos una noticia que al menos que usted viva en Cuba, simplemente no la va a poder creer, ¿ok? Como están los boxeadores cubanos ahora en un torneo nacional como están compitiendo, ¿ok? Y no, no es cuestión de competir durante el día con ese calor infernal, pero los apagones están comenzando ya, inclusive, a impactar el deporte cubano a este nivel.
Exactamente. Por mucho que lo estiren.
Así es. Vamos a hablar de eso también y vamos a terminar con el baloncesto de la NBA. Así que ya Junior tiene todos los temas deportivos de hoy. ¿Qué te parece si comenzamos con el béisbol de las grandes ligas? Damas y caballeros, el condado Pinellas, aquí mismo en la Florida, acaba de aprobar una resolución para construir un estadio en San Petersburgo, Florida, con, oigan esto, están recogiendo 1.300 millones de dólares. ¿Oyeron bien? 1.300 millones con un impuesto especial que le van a plantar a los turistas para los hoteles y los carros alquilados para construir un estadio de béisbol para que los Tampa Bay Rays se queden en San Petersburgo mínimo 30 años. Ese es el contrato. ¿Qué te parece?
Yo pensé, también yo leí la noticia equivocada, diciendo que ellos ya estaban dando la aprobación para la parte de ellos. ¿Cuál es la parte de ellos?
La parte de ellos son 1.300 millones y el resto dicen que eso cubre como el 60%. Que los otros 700 millones los pone el club, los Tampa Bay Rays y el béisbol de las grandes ligas.
O sea, es un estadio de 2.algo sí. billones de dólares.
Es que ahora casi todo, cualquier parque de béisbol que va a tener un techo, porque en Tampa Bay llueve igual que en Miami, hay que tener techo, y es un calor igual de infernal que en Miami. Cualquier estadio hoy en día con un techo retractable no te baja de 2.000 millones de dólares. El que construyeron aquí en Miami, que tiene ya, ¿qué? 15, 16 años. Fue una ganga con sí. 600 millones. Así que, y fue una ganga porque ya el terreno existía, ¿ok? Porque ahí estaba el Orange Bowl antes. Así que el terreno ya existía. Y fue una ganga construirlo por 600 millones. Pero hoy en día, el estadio de los Marlins en cualquier parte de Estados Unidos te cuesta 2.000 millones de dólares mínimo. ¿Verdad, Chambi?
Sí, sí, ya cualquier cosa vale 1 billón de dólares. Y como tú dices, aquí estaba el terreno pago, que el terreno hoy en día está incosteable en muchos de estos lugares. Me alegro por Tampa. Ahora bien, lo hemos dicho aquí, tú quieres un equipo en San Petersburgo.
Es que en Tampa no aparentemente no existe la voluntad o no existe el terreno. Tampa es mucho más caro por metro cuadrado que San Petersburg. Y le queda, eso sí, le queda un poquito lejos. Yo no sé por qué se llama Tampa Bay Rays cuando ni siquiera está cerca de Tampa. Está como media hora, 40 minutos. Si el tráfico es normal, imagínate tú.
Eso es igual que cuando ponen los juegos de fútbol aquí en Miami y te ponen la bahía. Y no saben que están a 30 millas y no están en la costa, están hacia adentro.
Correcto.
Unas 5 o 6 millas.
Así es. Así que, pero por lo menos, recuerden que los Tampa Bay Rays en la próxima temporada van a competir, van a jugar en el parque de ligas menores de los Yankees de Nueva York, donde los Yankees practican en la pretemporada. Y yo me imagino que van a estar ahí más de un año, porque en este país nadie construye un estadio de béisbol en año y medio.
Pepe, yo te diría que ese estadio fácil va a estar listo para el 2027 al 2028.
Estamos de acuerdo.
No veo ese estadio terminarse antes.
Ahora, me imagino que ahora la ciudad de Tampa Bay, ya que después de San Petersburg tiene su propia propuesta, la ciudad de Tampa Bay va a comenzar a ver cómo reúnen plata para que el equipo se mude a Downtown Tampa Bay, donde querían construir un estadio para 35 mil fanáticos, un estadio con techo, y vamos a ver por dónde va la cosa. Donde solían jugar los Tampa Bay Rays, ese estadio tan espantoso que se llama Tropicana, para mí el peor, no solamente en la pelota, el peor estadio del mundo en cualquier deporte, en cualquier disciplina de cualquier país, se llama Tropicana en San Petersburgo.
Horrible, eso es horrible. Ese estadio...
Es una bodega.
Es una bodega, no hay asiento bueno. Sí, lo único que tiene es que tiene un techo, lo único que tiene.
No, pero el techo que era de lona, como un circo, salió volando cuando vino un huracán, un huracancito, ni siquiera fue categoría 5, ni 4, ni nada por el estilo. Vino un huracancito común y corriente, categoría 2, y le arrancó el techo al Tropicana, que a mí, te digo una cosa, Champi, a mí, yo me alegré cuando le pasó eso al Tropicana. Porque yo dije, ya no más tenemos que jugar ahí.
Fíjate si estaba tan mal hecho, que ni siquiera... Porque se dice, bueno, pierde el techo y se juega sin techo. Está tan mal hecho que sin techo no se puede jugar.
No se puede jugar. No, y además el clima en Tampa, San Petersburg, no permite que se juegue en el verano. Muy parecido a Miami, al menos que tú quieras aguaceros torrenciales casi todos los días, 4 meses al año, y calores infernales casi todos los días. Aquí cuando se jugaba en el Joe Robbie, cuando los Marlins comenzaron a jugar, casi todos los días había un rain delay en el estadio y casi todas las series eran afectadas, pero bueno, eso es lo que está pasando.
No, y en aquel momento no existía la nueva ley que existe, que si hay un rayo en una facilidad que esté abierta, hay que esperar 45 minutos.
Correcto. Hey, mira, yo no me había acordado de eso, pero tienes toda la razón.
Y si dentro de esa espera de 45 hay otro rayo, hay que esperar otros 45 minutos.
Qué horror. Muy bien, no es la única noticia que hay en el béisbol de las grandes ligas. Vamos ahora con la sección favorita de Pinar del Río y de Puerto Padre, los Sultanes del Swing.
We are the Sultans. We are the Sultans of Swing.
Champi, ¿tú te acuerdas cuando Jaciel Puig irrumpió en el béisbol de las grandes ligas como un fenómeno, como el próximo Willie Mays, y la gente decía, wow, qué fenómeno? Y eso que no jugó, su primera temporada no fue completa. Increíble. Él entró después justamente antes o justamente después del Juego de Estrellas, no me acuerdo, pero no fue ni media temporada, pero sus numeritos fueron tan impresionantes, inclusive sus numeritos en su segundo año fueron impresionantes. De ahí comenzó a bajar de pique en llamas. Pero, Champi, en aquel momento todo el mundo quería a su pelotero cubano para ver si podían sacar otro Jaciel Puig. Es más, cuando vino Rusné Castillo, que fue solamente un año y medio de Jaciel Puig, y le ofrecieron 72 millones y medio de dólares, ¿ok? Y nunca dio la talla. A lo que voy, Ahora, ese fenómeno está pasando con los peloteros japoneses. Después de Shohei Ohtani y después de Yu Darvish, todo equipo quiere su japonés en la alineación. Y ahora los Orioles de Baltimore tienen al suyo. Oigan esto, Tomoyuki Sugano, un pitcher veterano de 35 años de edad, dos veces campeón de pitcheo en la liga japonesa. El año pasado, oye esto, chame, ganó 15, perdió 3 con efectividad de 1.67 en 157 innings, ponchó a 111, caminó solo a 16 y solamente le zumbaron 6 jonrones en toda la temporada. ¿Qué te parece? Sugano.
El problema que yo tengo es, como siempre digo, yo quiero verlo aquí funcionar. Porque esto aquí se juega todos los días. O sea, sí. Hay semanas que vas a lanzar dos veces en la semana. Hay semanas que no, que vas a lanzar una sola. Pero vas a tener tres semanas que te van a tomar, que vas a pichar dos. Y yo creo que ahí es donde viene el desgaste. Los Orioles lo firmaron por un solo año. Le han dado 13 millones de pesos. No ha tirado un lanzamiento aquí en las Grandes Ligas. Los Orioles tienen buenos abridores, y Grayson Rodríguez y creo que Flaherty, que creo que quería firmar con ellos, van a tener 5 buenos lanzadores, pero es lo que tú dices, ahora el amor es con el pelotero
japonés. Ahora, yo comparo a los peloteros japoneses, por ejemplo, Ichiro Suzuki, Shohei Ohtani, Godzilla Matsui, hasta cierto punto, lo bien que les ha ido, pero los lanzadores cuesta mucho encontrar un pitcher japonés que sea el equivalente de Ichiro Suzuki o que sea el equivalente de Shohei Ohtani o inclusive Godzilla Matsui. No hay, no existe.
No existe. Son mucha inconsistencia, tiran diferente, es un juego diferente. Ellos lanzan hasta 140, 150 en un partido,
el lanzamiento, sí.
Pero es una sola vez a la semana.
Como hacía Nolan Ryan. Ahora, la temporada en Japón es la mitad de la temporada aquí.
Eso es otra cosa. Y ya los brazos no se cansan como se cansarían aquí. Pero bueno, vamos a ver qué hay, porque también está por ahí está este Sasaki.
Correcto. Varios equipos lo están viendo. San Francisco es uno de ellos. Los Dodgers, San Diego lo está viendo. San Diego no está contento con 3 japoneses. Quieren más. No, en serio.
Sí,
bueno,
sí.
También el viaje de San Diego a Japón es un viaje mucho más corto que, digamos, de Nueva York.
Sin duda alguna.
O de Miami a Japón. ¿Tú te imaginas eso? Así que eso es lo que se está cocinando en el béisbol de las Grandes Ligas. Tenemos otros deportes, damas y caballeros. Una noticia que si viven en Cuba van a decir, ah, sí, con razón. Pero para mi gente, para los cubanos inclusive que no están en Cuba desde hace años, tenemos una noticia del boxeo profesional. Cuando yo llegué a trabajar hoy, mi socio Tomás Cardoso me tenía una noticia. Yo pensé que me estaba tomando el pelo, pero me la imprimió. Una noticia que ya está rodeando las páginas digitales cubanas en el exilio, como por ejemplo Swing Completo, como por ejemplo Cibercuba y otras más. Oigan este es el titular. Boxeadores cubanos combaten en pleno apagón durante la Serie Nacional de Boxeo en Camagüey. ¿Ok? Y para que la gente vea que no es mentira, hay fotos y hay videos también. Y entonces uno se pregunta, ¿cómo es posible? Yo le dije a Chambi, cuando vino a trabajar hoy, Chambi, mira esto, se están celebrando, y no es que se esté celebrando una cartelita de boxeo de tercera categoría, no. Este es la Serie Nacional, lo mejor que hay del boxeo, lo que ellos llaman el boxeo amateur, que todo el mundo sabe que el boxeo cubano es profesional, todo el mundo, desde hace 40 años. Ah, no, pero ellos dicen que el boxeo es amateur, que es aficionado, porque los boxeadores no son millonarios. Lo que pasa es que están mal pagados, pero son profesionales mal pagados. Mr. Champi.
¿A dónde llega en la situación cubana que boxeadores, o sea, estos muchachos han tenido que estar entrenando, probablemente están entrenando sin la alimentación adecuada?
Correcto.
Sin la técnica adecuada, viviendo que sus familiares están pasando las vicisitudes más grandes del universo y ellos ahora tienen que pelear sin luz.
Correcto.
¿Cómo tú peleas sin luz? O sea, inclusive muchas veces con las luces y es difícil.
Sí.
Ah, no sé.
No, pero es que además el boxeo aficionado va por puntos. Porque casi nunca vas a ver un knockout a este nivel. ¿Okay? Cuesta mucho ver un knockout en una serie nacional de boxeo en Camagüey.
De acuerdo.
Entonces, si tienes a 4 o 5 jueces sentados a la orilla del ring, decidiendo a ver quién gana el combate, pero no puedes ver quién está dándole a quién, ni en dónde, ni cuántas veces, ¿cómo haces tú para designar un ganador? Porque en las fotos que yo estoy viendo y en el video que yo vi, no se ve absolutamente nada.
No se ve nada. Los jueces, el árbitro.
¿Qué haces con un golpe bajo?
Si un golpe bajo con luces es difícil, sí. Ahora sin luces. No, otras cosas.
Un codazo.
Las esquinas de ellos, ¿cómo van a ver si su boxeador está luciendo bien o está luciendo mal?
Sí.
O sea, esto es criminal, esto es un suicidio para ambos boxeadores.
La gente dice, bueno, muy sencillo, ¿por qué no pueden pelear durante el día? Ustedes se imaginan en una isla tropical, donde ya de por sí no hay aire acondicionado en los gimnasios. Que tengan una cartelera de boxeo durante el día, con temperaturas de 35 grados, con sol. Ellos han tenido estos torneos por las noches porque es un poquito más fresco. No mucho, pero es más fresco. Pero ahora ya ni eso, Mr. Chambi. Hay que pelear durante el día. Sí, o esperar que venga a saber cuándo. Pero esa es la realidad. Ahora, ¿qué pasó con la... ¿Qué pasó con los logros de la revolución? Los hospitales no tienen corriente, los gimnasios no tienen corriente, los estadios de pelota no tienen corriente.
Pero sí, Pepe, hemos visto a los boxeadores que le han dado glorias a ese desgobierno que mueren, y mueren básicamente sin que los... sin recibir ningún tipo de glorificación. Hace unos años atrás estaban enterrándose, creo que en caja de cartón, algo así. Por favor, esto, bueno. ¿A dónde llega? Entonces, cuando tú vistes ese acto de miseria, porque esto es una miseria, y te vas pasado mañana, se van a enfrentar los dos mastodontes, Alexander Usyk y Tyson Fury, por el campeonato mundial de los pesos completos. En la capital de Arabia Saudita. Me imagino el derroche de dinero va a estar ahí. Estamos hablando que puede ser que ambos boxeadores lleven entre 75 y 100 millones de dólares en sus bolsillos.
Qué horror.
Óigame, entonces tú ves lo que está pasando en Cuba. Parece ser, o sea, luce y no llega a nada.
Pero otra cosa, ¿tú te acuerdas cómo murió Martín Diego en Cuba? Okay. Básicamente un asilo prácticamente olvidado por el gobierno, con lo poquito que le mandaba a su gente, su familia del extranjero y la gente que lo quería. Pero, óyeme, un ídolo nacional de esa manera.
Barrero.
Correcto.
Que inclusive ustedes lo tuvieron aquí en varias ocasiones.
Correcto.
Porque fue maestro del Guajiro Peña.
Así es.
Y ese hombre, a mí nunca se me olvida que una de las cosas, dice, bueno, menos mal, me voy a morir, porque creo que la habían mandado aquí en Miami, una lata de leche condensada y unos melocotones. Dijo, ay, menos mal, no me voy a morir añorando comerme un melocotón.
Pero si él tenía una pensión que le tocaba por ser pelotero profesional en el béisbol de las mayores y nunca la cobró por no salir de Cuba. Y una pensión, damas y caballeros, cuando yo les digo, en Estados Unidos hay pensiones, pero déjame decirte, una de las mejores pensiones del mundo es la pensión que tienen los peloteros profesionales del béisbol de las grandes ligas.
Desde que juegan un partido, ya tienen una pensión. ¿Tú te imaginas eso?
Y eso es, además de las pensiones del Seguro Social, de cualquier plan de retiro que puedan tener del gobierno, que esto y que lo otro, de la bolsa de valores. Encima de eso, el Guajiro Peña, en aquel entonces, no sé por dónde va ahora, estaba recibiendo $6,000 a todos los meses del béisbol de las grandes ligas. Además de todo lo demás que estaba recibiendo. Así que increíble, pero sí.
Pepe, otra noticia en el boxeo antes de marcharnos de ahí.
¿Cómo no?
Vemos que el monstruo japonés no va a poder defender su título. Nos referimos a Kaoya Inoue, que este año puede ser que sea el boxeador del año. Lo fue el año pasado y puede ser que repita este año otra vez. Su pelea con Sam Goodman, que iba a ser el día 24, ha sido cancelada porque Sam Goodman aparentemente recibió una paliza de su second, o sea, el que está entrenando con él, el que él usa para boxear.
En el sparring
le dio una paliza y le abrió una herida sobre el párpado.
Qué vergüenza.
Y, así que están mirando al 24 del mes que viene. Sí. Yo no sé si habrá tiempo suficiente.
No sé cómo se llama en el boxeo, pero eso en las bellas artes se conoce como el understudy. Que es la persona, sí, que inmediatamente está detrás tuyo por si acaso tú no puedes. Si tú eres un cantante profesional y las cuerdas vocales no te funcionan, hay un understudy. Tú sabes tocar el violín, pero te duele el dedo un día, entonces hay un understudy. En este caso, imagínense ustedes, una persona que está entrenando, justamente este boxeador va y lo noquea de esa manera. Increíble.
Increíble.
Chambi, ¿alguna otra noticia del boxeo antes de pasar con otros deportes?
No, el boxeo ya dio todo lo que iba a dar.
Muy bien, entonces, ¿qué te parece, Mr. Moa, si nos vamos ahora con el baloncesto profesional de la NBA? Bueno, Champi, tú no sabes qué confundida que está mi gente en Cuba con esta Copa de la NBA. Te voy a decir por qué. No todo el mundo puede escuchar Radio Martí al mismo tiempo ni el mismo día. Cuando ellos nos escuchan a nosotros decir que la final de la Copa de la NBA se jugó antenoche y que el equipo de los Bucks de Milwaukee ganó la Copa venciendo a los Grizzlies de Memphis, yo no sé por qué, más de uno pensó que eso era la final de la NBA.
No,
más de uno. El que no sabe de baloncesto, nosotros...
No está documentado.
No, y además, cuando tú estás todos los días tres horas en cola para media libra de arroz, o sea, tú no tienes tiempo, a lo mejor...
No tiene concepto.
Pero luego llegas y escuchas que los Bucks de Milwaukee ganaron la Copa de la NBA, y entonces tú dices, chicos, yo pensé que la final era en junio, ¿y por qué ganaron la Copa? Pues simplemente porque esta no es la final, ¿ok? Para que ustedes estén enterando. Esta es la copita de la NBA, por eso yo le digo copita, y estoy exagerando siempre con el diminutivo, para que la gente en Cuba sepa que no es el título nacional del baloncesto de la NBA. Pero como tenemos a Chambi aquí, para que trate de explicarnos cómo fue que nació esta copita, y cuál es el significado de esta copita, y por qué interrumpe la temporada regular de la NBA, para que nos explique.
Bueno, Pepe, en sí no interrumpe la temporada regular. ¿De dónde nace? Muy fácil. El baloncesto está perdiendo audiencia, pero a pasos agigantados. Hemos visto que en este año están a un 50% del año pasado. Se le pueden achacar a que estamos comenzando la temporada, pero no es
no,
así.
Ya no.
Entonces, el señor Silver ha estado tratando por todos los lados de levantarlo. Pero en vez de ejercer
su poder
y decir, bueno, aquí estamos fallando por tal cosa.
Yo le puedo dar una buena idea.
Claro, porque...
Que no se meta en política. Ahí, solamente ahí va a recuperar muchos fans.
Esa es una. ¿Por qué cargan la pelota? ¿Por qué todos caminan?
¿Por qué no hay defensiva?
¿Por qué no hay defensiva? ¿Por qué no hay...? ¿Por qué en todos los partidos hay un ataque frontal a los referees? Porque es o un equipo o el otro. Entonces ya los coaches, recordemos que las multas que le ponen a estas personas son de 10, 15 mil pesos y cada uno de estos niños gana mínimo 3 millones de dólares. Entonces ahí hay un problema grande. Hay un problema grande cuando tú no puedes controlar, como dice, cuando el asilo es corrido
por los
pacientes.
Así es.
Por los pacientes. Y entonces ese es el problema. Entonces han creado esta copa que no afecta en el sentido de que los juegos de los martes y los viernes pertenecen a la copa. Solamente los equipos que pasan a un playoff, sí, son los que tienen dos juegos. Creo que pueden tener tres juegos de más. Es todo. No lo altera tanto.
Pero Champi, sí afecta un poquito el calendario de la NBA, porque mira, por ejemplo, anoche no hubo partidos. ¿Y sabes por qué no hubo partidos? Por la final de la Copa.
Claro, para que todo el mundo estuviera enfocado en esa final que, a fin de cuentas, no llega a nada.
Por eso que la temporada de la NBA ahora se extiende hasta julio, porque la copita, luego una ronda extra de playoff, hay que ganar cuatro en cada ronda para avanzar. Entonces, cuando tú... dos días libres cada vez que se viajan en los playoffs, entonces te das cuenta, y es julio y todavía estamos jugando baloncesto.
Bueno, sí, como una semana, se ha atrasado, ¿sí?, una semana, por eso.
Champi, cuando yo me gradué de high school, la temporada de la NBA terminaba
en mayo.
Quizás, cuanto mucho, la primera semana de junio. Sí. ¿Cuánto sí, mucho?
Eso, a todo tirar.
Okay. Incluso, y ahora estamos en julio.
No, aquí ya estamos en julio. Y luego es un producto malo. Porque si uno me dice, bueno, sí, estamos poniendo un producto bueno, las personas se vuelven locos por ir. Pero ¿qué? No lo hay.
No lo hay. La audiencia de televisión está bajando cada día menos y menos. Gente ve baloncesto por la tele. Ya las cadenas de televisión no se pelean por transmitir juegos de baloncesto. En la postemporada, sí, vamos a ser sinceros, la audiencia como que los juegos, los estadios se llenan y se ve un poquito más los juegos de postemporada, especialmente después de la primera ronda de los playoffs, cuando las cosas se ponen interesantes. Chambi, último minuto para que tú digas lo que tú quieras de cualquier deporte.
No, pues, voy a seguir en esto de del baloncesto. Los partidos, o sea, hay ciertos equipos que van a llenar, pero la gran mayoría de los estadios no se están llenando. Y es más, hay algunos estadios que han estado hasta en un 20, un 30% por debajo. Y eso es que las personas lo quieren ver. Es más, la mayoría de los seguidores te dicen, yo veo el último cuarto del juego, porque correcto, lo que va a pasar los tres primeros, alguien se va a ir arriba por muchos puntos, sí, y alguien lo va a alcanzar o lo va a sobrepasar. Por lo tanto, todo termina en el cuarto periodo.
Ya hay gente, así como no a todo el mundo le gusta un derbi de jonrones, uh-huh, en un juego de pelota. Por ejemplo, a mí me encanta ver un duelo de picheo, que cada día vemos menos y menos en el béisbol de las grandes ligas. Hay mucha gente que quiere el baloncesto como fue inventado y que tenga defensiva. No todo el mundo quiere ver un 135 contra 128 en marcadores. A mí me gusta más un juego de baloncesto que termina 89 por 82.
Claro, porque hubo estrategia, varios jugadores tuvieron que haber hecho un esfuerzo titánico.
Así es.
Mientras que la otra manera es anota.
Correcto. Entonces, si tocas a LeBron James en camino a una encestada, entonces es un foul. O sea, ya no pueden jugar defensiva. Ya inclusive muchos jugadores han dicho, no, cuando ellos tengan el balón, si anotan, ok, perfecto. Si no anotan, vamos a coger el rebote, porque no podemos tocarlo porque es un foul.
Estamos hablando que óyame, es increíble, no lo pueden ni siquiera. Además, hay veces que ni lo tocan. Nada más que el gesto de que si lo hubiera tocado. Porque eso ha pasado en varias ocasiones.
Sí, increíble cómo se está poniendo el baloncesto de la NBA. Chambi, perdóname, mis más sinceros pésame por tus dolfincitos y los huracancitos. Pero bueno, nadie es perfecto.
No, los huracanes todavía... Mira, los huracanes pueden salvar la temporada si le ganan a Iowa State. Si no le ganan a Iowa State, todo lo que hicieron lo pueden votar por el...
Pero tú dices salvar, o sea, ¿qué significa eso? ¿Que van a ir a un playoff?
No, bueno, ellos están en la postemporada, van contra el equipo, contra Iowa State.
Ok.
Definitivamente, talento...
Los Hawkeyes. Los Hawkeyes. Michigan State, Spartans.
No, Iowa es...
The Hawkeyes. No era Hawkeyes. Bueno.
Bueno, ese mismo.
No somos expertos en fútbol americano, pero ya ve, tratamos de meterle mano a cualquier cosa.
Este es el Iowa State.
Así es. Me están diciendo que no hay tiempo para más. Muchas gracias por estar con nosotros, al duro y sin guantes, por esta tu emisora favorita, Radio Martí. En nombre de todos, tengan muy buenas noches y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Radio Martí, cubriendo toda la isla por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com.
Hola, ¿qué tal, amigos de Cuba? Soy Tito el Bambino, aquí en Radio Martí. Los quiero muchísimo y bendiciones para Cuba.
Soy de Semer Bueno y para todos los hermanos de Cuba estamos aquí a través de Radio Martí saludándolos a todos ustedes.
Hola, ¿qué tal, mi gente de Cuba? Un beso muy cordial de la Isla del Encanto, Puerto Rico. Soy Víctor Manuel y sigue en sintonía con Radio Martí. No lo cambies.
¿Qué tal, amigos? Les habla Luis Enrique. Estoy saludándoles a través de Radio Martí. Gracias por su sintonía.
Hola, soy Shakira y un abrazo fuertísimo para todo el pueblo de Cuba que está en sintonía sintonía con Radio Martí. Un beso grande.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de Martí Noticias. Martínoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo. Al Duro y Sin Guantes, un espacio interactivo para los amantes del deporte en Cuba y en el mundo.
¡Play ball! ¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta, la emisora favorita de Tampa Bay Rays, que ya tienen la posibilidad de un nuevo estadio, y el pitcher japonés Tomoyuki Sugano, parte de los Orioles de Baltimore. Así es. Todo eso y mucho más hoy en Al Duro y Sin Guantes. Vamos a hablar de muchos temas. También vamos a hablar de boxeo, pero vamos a comenzar con la pelota, eventualmente, cuando yo presente este programa. Con mucho gusto y mucho cariño desde el Estudio B, les informa José Pepe Lacayo. Detrás de los controles, en la esquina caliente, Mr. Moa, Danilo Fuentes Cortés. Ah, ahora sí, ¿verdad? Ahora sí. Imagínate tú. Con amigos como este, ¿quién necesita enemigos? Imagínate tú. Y me acompaña aquí en el Estudio B, JJ Chambi Campos.
Muy buenas tardes, Pepe. Muy buenas tardes, Viñoli. ¿Cómo tú estás? ¿Cómo tú estás, Pepe? Muchísimo.
Bueno, sí, es su tercer apellido, es verdad. Así es.
Él siempre será para mí Viñoli, Viñolito.
Danilo Fuentes Cortés Viñoli. Ah, así es la cosa. Muy bien, los temas de hoy. Vamos a comenzar con el béisbol de las grandes ligas. Luego tenemos los sultanes del swing y luego vamos a incursionar en el boxeo porque les tenemos una noticia que al menos que usted viva en Cuba, simplemente no la va a poder creer, ¿ok? Como están los boxeadores cubanos ahora en un torneo nacional como están compitiendo, ¿ok? Y no, no es cuestión de competir durante el día con ese calor infernal, pero los apagones están comenzando ya, inclusive, a impactar el deporte cubano a este nivel.
Exactamente. Por mucho que lo estiren.
Así es. Vamos a hablar de eso también y vamos a terminar con el baloncesto de la NBA. Así que ya Junior tiene todos los temas deportivos de hoy. ¿Qué te parece si comenzamos con el béisbol de las grandes ligas? Damas y caballeros, el condado Pinellas, aquí mismo en la Florida, acaba de aprobar una resolución para construir un estadio en San Petersburgo, Florida. Oigan esto, están recogiendo 1.300 millones de dólares. ¿Oyeron bien? 1.300 millones con un impuesto especial que le van a plantar a los turistas para los hoteles y los carros alquilados para construir un estadio de béisbol para que los Tampa Bay Rays se queden en San Petersburgo mínimo 30 años. Ese es el contrato. ¿Qué te parece?
Yo pensé, también yo leí la noticia equivocada, diciendo que ellos ya estaban dando la aprobación para la parte de ellos. ¿Cuál es la parte de ellos?
La parte de ellos son 1.300 millones y el resto dicen que eso cubre como el 60%. Que los otros 700 millones los pone el club, los Tampa Bay Rays y el béisbol de las grandes ligas.
O sea, es un estadio de 2. Sí. Billones de dólares. Sí,
es que ahora casi todo, cualquier parque de béisbol que va a tener un techo, porque en Tampa Bay llueve igual que en Miami, hay que tener techo, y es un calor igual de infernal que en Miami. Cualquier estadio hoy en día con un techo retractable no te baja de 2.000 millones de dólares. El que construyeron aquí en Miami, que tiene ya, ¿qué? 15, 16 años. Fue una ganga con sí. 600 millones. Así que, y fue una ganga porque ya el terreno existía, ¿ok? porque ahí estaba el Orange Bowl antes. Así que el terreno ya existía y fue una ganga construirlo por 600 millones. Pero hoy en día, el estadio de los Marlins en cualquier parte de Estados Unidos te cuesta 2,000 millones de dólares mínimo. ¿Verdad, Chambi?
Sí, no, no, sí, ya, ya cualquier cosa vale $1,000,000,000. Y como tú dices, aquí estaba el terreno pago, que el terreno hoy en día está incosteable en muchos de estos lugares. Me alegro por Tampa. Ahora bien, lo hemos dicho aquí, tú quieres un equipo en San Petersburg.
Es que en Tampa no, aparentemente no existe la voluntad o no existe el terreno. Tampa es mucho más caro por metro cuadrado que San Petersburg. Y le queda, eso sí, le queda un poquito lejos. Yo no sé por qué se llama Tampa Bay Rays cuando ni siquiera está cerca de Tampa. Está como media hora, 40 minutos. Si el tráfico es normal, imagínate tú.
Eso es igual que cuando ponen los juegos de fútbol aquí en Miami y te ponen la bahía. Y no saben que están a 30 millas y no están en la costa, están hacia adentro.
Correcto.
Unas 5, 6 millas.
Así es. Así que, pero por lo menos, recuerden que los Tampa Bay Rays en la próxima temporada van a competir, van a jugar en el parque de ligas menores de los Yankees de Nueva York, donde los Yankees practican en la pretemporada. Y yo me imagino que van a estar ahí más de un año, porque en este país no nadie construye un estadio de béisbol en año y medio.
Pepe, yo te diría que ese estadio fácil va a estar listo para el 2027 al 2028.
Estamos de acuerdo.
No veo ese estadio terminarse antes.
Ahora, me imagino que ahora la ciudad de Tampa Bay, ya que después de San Petersburg tiene su propia propuesta, la ciudad de Tampa Bay va a comenzar a ver cómo reúnen plata para que el equipo se mude a Downtown Tampa Bay, donde querían construir un estadio para 35,000 fanáticos, un estadio con techo. Y vamos a ver por dónde va la cosa. Donde solían jugar los Tampa Bay Rays, ese estadio tan espantoso que se llama Tropicana, para mí el peor, no solamente en la pelota, el peor estadio del mundo en cualquier deporte, en cualquier disciplina de cualquier país, se llama Tropicana en San Petersburgo.
Horrible, eso es horrible, horrible, horrible. Ese estadio...
Es una bodega.
Es una bodega, no hay asiento bueno. Sí, lo único que tiene es que tiene un techo, lo único que tiene.
No, pero el techo que era de lona, como un circo, salió volando cuando vino un huracán, un huracancito, ni siquiera fue categoría 5, ni 4, ni nada por el estilo. Vino un huracancito común y corriente, categoría 2, y le arrancó el techo al Tropicana, que a mí, te digo una cosa, Champi, a mí, yo me alegré cuando le pasó eso al Tropicana. Porque yo dije, ya no más tenemos que jugar ahí.
Fíjate si estaba tan mal hecho, que ni siquiera... Porque se dice, bueno, pierde el techo y se juega sin techo. Está tan mal hecho que sin techo no se puede jugar.
No se puede jugar. No, y además el clima en Tampa, San Petersburg, no permite que se juegue en el verano. Muy parecido a Miami, al menos que tú quieras aguaceros torrenciales casi todos los días, 4 meses al año, y calores infernales casi todos los días. Aquí cuando se jugaba en el Joe Robbie, cuando los Marlins comenzaron a jugar, casi todos los días había un rain delay en el estadio y casi todas las series eran afectadas, pero bueno, eso es lo que está pasando.
No, y en aquel momento no existía la nueva ley que existe, que si hay un rayo en una facilidad que esté abierta, hay que esperar 45 minutos.
Correcto. Hey, mira, yo no me había acordado de eso, pero tienes toda
la
razón.
Y si dentro de esa espera de 45 hay otro rayo, hay que esperar otros 45 minutos.
Qué horror. Muy bien, no es la única noticia que hay en el béisbol de las grandes ligas. Vamos ahora con la sección favorita de Pinar del Río y de Puerto Padre, los Sultanes del Swing.
We are the Sultans. We are the Sultans of Swing.
Champi, ¿tú te acuerdas cuando Yasiel Puig irrumpió en el béisbol de las grandes ligas con un fenómeno como el próximo Willie Mays, y la gente decía, wow, qué fenómeno. Y eso que no jugó, su primera temporada no fue completa. Correcto. Él entró después justamente antes o justamente después del Juego de Estrellas, no me acuerdo. Pero no fue ni media temporada. Pero sus numeritos fueron tan impresionantes, inclusive sus numeritos en su segundo año fueron impresionantes. De ahí comenzó a bajar de pique. Usné Castillo, que fue solamente un año y medio de Yasiel Puig, y le ofrecieron 72 millones y medio de dólares, ¿ok? Y nunca dio la talla. A lo que voy, ahora ese fenómeno está pasando con los peloteros japoneses. Después de Shohei Ohtani y después de Yu Darvish, todo equipo quiere su japonés en la alineación. Y ahora los Orioles de Baltimore tienen al suyo. Oigan esto, Tomoyuki Sugano, un pitcher veterano de 35 años de edad, dos veces campeón de pitcheo en la liga japonesa, el año pasado, oye esto, Chasme, ganó 15, perdió 3 con efectividad de 1.67 en 157 innings, ponchó a 111, caminó solo a 16 y solamente le zumbaron 6 jonrones en toda la temporada. ¿Qué te parece? Sugano.
El problema que yo tengo es, como siempre digo, yo quiero verlo aquí funcionar. Porque esto aquí se juega todos los días. O sea, sí. Hay semanas que vas a lanzar dos veces en la semana. Hay semanas que no, que vas a lanzar una sola. Pero vas a tener tres semanas que te van a tomar, que vas a pichar dos. Y yo creo que ahí es donde viene el desgaste. Los Orioles lo firmaron por un solo año. Le han dado 13 millones de pesos. No ha tirado un lanzamiento aquí en las grandes ligas. Los Orioles tienen buenos abridores, y Grayson Rodríguez y creo que Flaherty, que creo que quería firmar con ellos, van a tener 5 buenos lanzadores, pero es lo que tú dices, ahora el amor es con el pelotero japonés.
Ahora, yo comparo a los peloteros japoneses, por ejemplo, Ichiro Suzuki, Shohei Ohtani, Godzilla Matsui, hasta cierto punto, lo bien que les ha ido, pero los lanzadores cuesta mucho encontrar un pitcher japonés que sea el equivalente de Ichiro Suzuki o que sea el equivalente de Shohei Ohtani o inclusive Godzilla Matsui. No hay, no existe.
No existe. Son mucha inconsistencia, tiran diferente, es un juego diferente. Ellos lanzan hasta 140, 150 en un partido.
De lanzamiento, sí.
Pero es una sola vez a la semana.
Como hacía Nolan Ryan. Ahora, la temporada en Japón es la mitad de la temporada aquí.
Eso es otra cosa. Y ya los brazos no se cansan como se cansarían aquí. Pero bueno, vamos a ver qué haré, porque también está por ahí está Sasaki.
Correcto. Varios equipos lo están viendo. San Francisco es uno de ellos. Los Dodgers, San Diego lo está viendo. San Diego no está contento con 3 japoneses. Quieren más. No, en serio.
Sí,
bueno,
sí.
También el viaje de San Diego a Japón es un viaje mucho más corto que, digamos, de Nueva York. O de Miami a Japón. ¿Tú te imaginas eso? Así que eso es lo que se está cocinando en el béisbol de las grandes ligas. Tenemos otros deportes, damas y caballeros. Una noticia que si viven en Cuba van a decir, ah, sí, con razón. Pero para mi gente, para los cubanos inclusive, que no están en Cuba desde hace años, tenemos una noticia del boxeo profesional. Cuando yo llegué a trabajar hoy, mi socio Tomás Cardoso me tenía una noticia. Yo pensé que me estaba tomando el pelo, pero me la imprimió. Una noticia que ya está rodeando las páginas digitales cubanas en el exilio, como por ejemplo Swing Completo, como por ejemplo Cibercuba y otras más. Oigan este es el titular. Boxeadores cubanos combaten en pleno apagón durante la Serie Nacional de Boxeo en Camagüey. ¿Ok? Y para que la gente vea que no es mentira, hay fotos y hay videos también. Y entonces uno se pregunta, ¿cómo es posible? Yo le dije a Chambi, cuando vino a trabajar hoy, Chambi, mira esto, se están celebrando, y no es que se esté celebrando una cartelita de boxeo de tercera categoría, no. Este es la Serie Nacional, lo mejor que hay del boxeo, lo que ellos llaman el boxeo amateur, que todo el mundo sabe que el boxeo cubano es profesional, todo el mundo, desde hace 40 años. Ah, no, pero ellos dicen que el boxeo es amateur, que es aficionado, porque los boxeadores no son millonarios. Lo que pasa es que están mal pagados, pero son profesionales mal pagados. Mr. Champi.
¿A dónde llega en la situación cubana, que boxeadores, o sea, estos muchachos han tenido que estar entrenando, probablemente están entrenando sin la alimentación adecuada.
Correcto.
Sin la técnica adecuada, viviendo que sus familiares están pasando las vicisitudes más grandes del universo, y ellos ahora tienen que pelear sin luz.
Correcto.
¿Cómo tú peleas sin luz? O sea, inclusive muchas veces con las luces y es difícil.
Sí.
Ah, no sé.
No, pero es que además el boxeo aficionado va por puntos. Porque casi nunca vas a ver un knockout a este nivel. ¿Okay? Cuesta mucho ver un knockout en una serie nacional de boxeo en Camagüey.
De acuerdo.
Entonces, si tienes a 4 o 5 jueces sentados a la orilla del ring, decidiendo a ver quién gana el combate, pero no puedes ver quién está dándole a quién, ni en dónde, ni cuántas veces. ¿Cómo haces tú para designar un ganador? Porque en las fotos que yo estoy viendo y en el video que yo vi, no se ve absolutamente nada.
No se ve nada. Los jueces, el árbitro.
¿Qué haces con un golpe bajo?
Si un golpe bajo con luces es difícil,
sí.
Ahora sin luces. No, otras cosas.
Un codazo.
Las esquinas de ellos, ¿cómo van a ver si su boxeador está luciendo bien o está luciendo mal?
Sí.
O sea, esto es criminal, esto es un suicidio para ambos boxeadores.
La gente dice, bueno, muy sencillo, ¿por qué no pueden pelear durante el día? Ustedes se imaginan en una isla tropical, donde ya de por sí no hay aire acondicionado en los gimnasios. Que tengan una cartelera de boxeo durante el día, con temperaturas de 35 grados, con sol. Ellos han tenido estos torneos por las noches porque es un poquito más fresco. No mucho, pero es más fresco. Pero ahora ya ni eso, Mr. Chambi. Hay que pelear durante el día, sí, o esperar que venga a saber cuándo. Pero esa es la realidad. Ahora, ¿qué pasó con ¿Qué pasó con los logros de la revolución? Los hospitales no tienen corriente, los gimnasios no tienen corriente, los estadios de pelota no tienen corriente.
Pero sí, Pepe, hemos visto a los boxeadores que le han dado glorias a ese desgobierno, que mueren, y mueren básicamente sin que los sin recibir ningún tipo de glorificación. Hace unos años atrás estaban enterrándose, creo que en caja de cartón, algo así. Por favor, esto, bueno. ¿A dónde llega? Entonces, cuando tú vistes ese acto de miseria, porque esto es una miseria, y te vas, pasado mañana, se van a enfrentar los dos mastodontes, Alexander Usyk y Tyson Fury, por el campeonato mundial de los pesos completos. En la capital de Arabia Saudita. Me imagino el derroche de dinero va a estar ahí. Estamos hablando que puede ser que ambos boxeadores lleven entre 75 y 100 millones de dólares en sus bolsillos.
Qué horror.
Óigame, entonces tú ves lo que está pasando en Cuba. Parece ser, o sea, luce y no llega a nada.
Pero otra cosa, ¿tú te acuerdas cómo murió Martín Diego en Cuba? ¿Ok? Básicamente un asilo prácticamente olvidado por el gobierno, con lo poquito que le mandaba a su gente, su familia del extranjero y la gente que lo quería. Pero, óyeme, un ídolo nacional de esa manera.
Marrero.
Correcto.
Que inclusive ustedes lo tuvieron aquí en varias ocasiones.
Correcto.
Porque fue maestro del Guajiro Peña.
Así
es. Y ese hombre, a mí nunca se me olvida que una de las cosas, dice, bueno, menos mal, me voy a morir, porque creo que lo habían mandado aquí en Miami. Una lata de leche condensada y unos melocotones. Hijo. Ay, menos mal, no me voy a morir añorando comerme un melocotón.
Pero si él tenía una pensión que le tocaba por ser pelotero profesional en el béisbol de las mayores y nunca la cobró por no salir de Cuba. Entonces, y una pensión, damas y caballeros, cuando yo les digo, en Estados Unidos hay pensiones, pero déjame decirte, una de las mejores pensiones del mundo es la pensión que tienen los peloteros profesionales del béisbol de las grandes ligas.
Desde que juegan un partido, ya tienen una pensión. ¿Tú te imaginas eso?
Y eso es, además de las pensiones del Seguro Social, de cualquier plan de retiro que puedan tener del gobierno, que esto y que lo otro, de la Bolsa de Valores. Encima de eso, el Guajiro Peña, en aquel entonces, no sé por dónde va ahora, estaba recibiendo $6,000 a todos los meses del béisbol de las Grandes Ligas. Además de todo lo demás que estaba recibiendo. Así que increíble, pero sí.
Pepe, otra noticia en el boxeo antes de marcharnos de ahí.
¿Cómo no?
Vemos que el monstruo japonés no va a poder defender su título. nos referimos a Kaoya Inoue, que este año puede ser que sea el boxeador del año, lo fue el año pasado, y puede ser que repita este año otra vez. Su pelea con Sam Goodman, que iba a ser el día 24, ha sido cancelada porque Sam Goodman aparentemente recibió una paliza de su second, o sea, el que está entrenando con él. Ajá. El que él usa para boxear.
En el sparring.
El sparring le dio una paliza y le abrió una herida sobre el párpado.
Qué vergüenza.
Y, así que estás mirando al 24 del mes que viene. Sí. Yo no sé si habrá tiempo suficiente.
No sé cómo se llama en el boxeo, pero eso en las bellas artes se conoce como el understudy. Que es la persona, sí, que inmediatamente está detrás tuyo por si acaso tú no puedes. Si tú eres un cantante profesional y las cuerdas vocales no te funcionan, hay un understudy. Si sabes tocar el violín pero te duele el dedo un día, entonces hay un understudy. En este caso, imagínense ustedes, una persona que está entrenando, justamente este boxeador va y lo noquea de esa manera. Increíble.
Increíble.
Chambi, ¿alguna otra noticia del boxeo antes de pasar con otros deportes?
No, el boxeo ya dio todo lo que iba a dar.
Muy bien, entonces, ¿qué te parece, Mr. Moa, si nos vamos ahora con el baloncesto profesional de la NBA? Bueno, Chambi, tú no sabes qué confundida que está mi gente en Cuba con esta Copa de la NBA. Te voy a decir por qué. No todo el mundo puede escuchar Radio Martí al mismo tiempo ni el mismo día. Cuando ellos nos escuchan a nosotros decir que la final de la Copa de la NBA se jugó antenoche y que el equipo de los Bucks de Milwaukee ganó la Copa venciendo a los Grizzlies de Memphis, yo no sé por qué, más de uno pensó que eso era la final de la NBA.
No,
más de uno. El que no sabe de baloncesto, nosotros...
No está documentado.
No, y además, cuando tú estás todos los días tres horas en cola para media libra de arroz, o sea, tú no tienes tiempo, a lo mejor...
No tienes concepto.
Pero luego llegas y escuchas que los Bucks de Milwaukee ganaron la Copa de la NBA, y entonces tú dices, chicos, yo pensé que la final era en junio, ¿y por qué ganaron la Copa? Pues simplemente porque esta no es la final, ¿ok? Para que ustedes estén enterando. Esta es la copita de la NBA, por eso yo le digo copita, y estoy exagerando siempre con el diminutivo, para que la gente en Cuba sepa que no es el título nacional del baloncesto de la NBA. Pero como tenemos a Chambi aquí, para que trate de explicarnos cómo fue que nació esta copita, y cuál es el significado de esta copita, y por qué interrumpe la temporada regular de la NBA, para que nos explique.
Bueno, Pepe, en sí no interrumpe la temporada regular. ¿De dónde nace? Muy fácil. El baloncesto está perdiendo audiencia, pero a pasos agigantados. Hemos visto que en este año están a un 50% del año pasado. Se le pueden achacar a que estamos comenzando la temporada, pero no es así.
Ya no.
Entonces, el señor Silver ha estado tratando por todos los lados de levantarlo. Pero en vez de ejercer su poder y decir, bueno, aquí estamos fallando por tal cosa.
Yo le puedo dar una buena idea.
Claro, porque...
Que no se meta en política. Ahí solamente ahí va a recuperar muchos
fans.
Esa es una.
¿Por qué cargan la pelota? ¿Por qué todos caminan?
Porque no hay defensiva.
¿Por qué no hay defensiva? ¿Por qué no hay...? ¿Por qué en todos los partidos hay un ataque frontal a los referees? Porque es o un equipo o el otro. Entonces ya los coaches, recordemos que las multas que le ponen a estas personas son de 10, 15 mil pesos y cada uno de estos niños gana mínimo 3 millones de dólares. Entonces ahí hay un problema grande. Hay un problema grande cuando tú no puedes controlar, como dice, cuando el asilo es corrido
por los pacientes. Así es.
Por los pacientes. Y entonces ese es el problema. Entonces han creado esta copa que no afecta en el sentido de que los juegos de los martes y los viernes pertenecen a la copa. Solamente los equipos que pasan a un playoff, sí, son los que tienen dos juegos. Creo que pueden tener tres juegos de más. Es todo. No lo altera tanto.
Pero Chambi, sí afecta un poquito el calendario de la NBA, porque mira, por ejemplo, anoche no hubo partidos. ¿Y sabes por qué no hubo partidos? Por la final de la Copa.
Claro, para que todo el mundo estuviera enfocado en esa final que a fin de cuentas no llega a nada.
Por eso es que la temporada de la NBA ahora se extiende hasta julio, porque la copita, luego una ronda extra de playoff, hay que ganar 4 en cada ronda para avanzar. Entonces cuando tú, 2 días libres cada vez que se viajan en los playoffs, entonces te das cuenta, y es julio y todavía estamos jugando baloncesto.
Bueno, sí, como una semana, se ha atrasado una semana, por eso...
No, Chambi, cuando yo me gradué de high school, la temporada de la NBA terminaba
en mayo.
Quizás, cuanto mucho, la primera semana de junio.
Sí.
Cuanto
sí,
mucho.
A todo tirar.
Okay. Y ahora estamos en julio.
No, ya estamos en julio. Y luego, es un producto malo. Porque si uno me dice, bueno, estamos poniendo un producto bueno, las personas se vuelven locos por ir, pero ¿qué hay? No lo hay.
No lo hay. La audiencia de televisión está bajando cada día menos y menos. Gente ve baloncesto por la tele. Ya las cadenas de televisión no se pelean por transmitir juegos de baloncesto. En la postemporada, sí, vamos a ser sinceros, la audiencia como que los juegos, los estadios se llenan y se ve un poquito más los juegos de postemporada, especialmente después de la primera ronda de los playoffs, cuando las cosas se ponen interesantes. Chambi, último minuto para que tú digas lo que tú quieras de cualquier deporte.
No, pues me voy a seguir en esto de del baloncesto. Los partidos, o sea, hay ciertos equipos que van a llenar, pero la gran mayoría de los estadios no se están llenando. Y es más, hay algunos estadios que han estado hasta en un 20, un 30% por debajo. Y eso es que las personas lo quieren ver. Es más, la mayoría de los seguidores te dicen, yo veo el último cuarto del juego, porque Perfecto. Lo que va a pasar los tres primeros, alguien se va a ir arriba por muchos puntos y alguien lo va a alcanzar o lo va a sobrepasar. Por lo tanto, todo termina en el cuarto periodo.
Ya hay gente, así como no a todo el mundo le gusta un derbi de jonrones en un juego de pelota. Por ejemplo, a mí me encanta ver un duelo de picheo, que cada día vemos menos y menos en el béisbol de las grandes ligas. Hay mucha gente que quiere el baloncesto como fue inventado y que tenga defensiva. No todo el mundo quiere ver un 135 contra 128 en marcadores. A mí me gusta más un juego de baloncesto que termina 89 por 82.
Claro, porque hubo estrategia, varios jugadores tuvieron que haber hecho un esfuerzo titánico.
Así es.
Mientras que la otra manera es anota.
Correcto. Entonces, si tocas a LeBron James en camino a una encestada, entonces es un foul. O sea, ya no puede jugar defensiva. Ya inclusive muchos jugadores han dicho, no, cuando ellos tengan el balón, si anotan, ok, perfecto. Si no anotan, vamos a coger el rebote, porque no podemos tocarlo porque es un foul.
Estamos hablando que óyame, es increíble, no lo pueden ni siquiera... Además, hay veces que ni lo tocan, nada más que el gesto de que si lo hubiera tocado, porque eso ha pasado en varias ocasiones.
Sí, increíble cómo se está poniendo el baloncesto de la NBA. Chambi, perdóname, mis más sinceros pésame por tus Dolfincitos y los Huracancitos, pero bueno, nadie es perfecto.
No, los Huracanes todavía... Mira, los Huracanes pueden salvar la temporada si le ganan a Iowa State. Si no le ganan a Iowa State, todo lo que hicieron lo pueden votar por el...
Pero tú dices salvar, o sea, ¿qué significa eso? ¿Que van a ir a un playoff?
Bueno, ellos están en la postemporada, van contra el equipo, contra Iowa State.
Ok.
Definitivamente, talento...
Los Hawkeyes. Los Hawkeyes.
Igual es
Michigan State, the Spartans.
No, Iowa es...
The Hawkeyes. No era Hawkeyes. Bueno,
ese mismo.
No somos expertos en fútbol americano, pero ya ve, tratamos de meterle mano a cualquier cosa.
Iowa State.
Así es. Me están diciendo que no hay tiempo para más. Muchas gracias por estar con nosotros, al duro y sin guantes, por esta tu emisora favorita, Radio Martí. En nombre de todos, tengan muy buenas noches y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
A los los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,435, en los 9,565 y en los 11,930 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.